Te recuerdo, no es la primera vez que ocurre. Nos vamos al paso fronterizo del Tarajal 2, punto de entrada desde Marruecos en la ciudad española de Ceuta. Es el sonido habitual, ojo, del enclave ceutí del Tarajal en la frontera entre España y Marruecos, un punto estratégico para el flujo migratorio de África a Europa que ha vuelto a teñirse de sangre. Una avalancha humana aplastaba a dos mujeres marroquíes y hería a otras dos personas. Las porteadoras, que así se les llama, trasladan a sus espaldas bultos de más de 50 kilos desde el lado marroquí o viceversa. De verdad, es verlas completamente en ángulo de 90 grados. Bueno, estas mujeres habían hecho cola durante toda la noche para entrar a España. A las 5:30 de la madrugada, el accidente. A escasos 500 metros, literalmente, del paso, ya de suelo español. Los trabajadores dedicados al porteo deben acceder a España por el paso del Tarajal 2, a pie, mientras que las que entran en Ceuta como limpiadoras o para otros trabajos lo hacen por la frontera oficial. A diario, cientos de mujeres, cargadas con bultos de ropa, se hacinan por conseguir 12 euros con los que les pagan estos portes. El paso del Tarajal 2 fue rehabilitado el pasado mayo para mejorar el acceso a las personas y vehículos por la parte española. Así se reducía a 4.000 el número de personas que podían pasar a diario para realizar labores de porteo. También se rebajó el tiempo de paso a 2 horas en cada sentido. Esta nueva situación ha traído como consecuencia que las colas de los porteadores se formen durante toda la noche. Claro, al amanecer, la avalancha. El contrabando de mercancías de Ceuta a Marruecos es la fuente principal de ingresos para miles de familias de esa región norte marroquí, la región de Tetuán. El pasado septiembre morían otras dos, también porteadoras, pisoteadas por una multitud de compañeras que se apiñaban en la frontera. Este punto fronterizo, este trabajo de las porteadoras, lo conoce nuestra corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa. Bea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, cuéntame, ¿qué hacen estas mujeres? Yo, la foto que tengo, ver esas columnas vertebrales, 90 grados de ángulo, literalmente andando sin peso, es atroz. Son completamente, son mulas de carga.
Aquí, de hecho, se le llama, Ángel, las mujeres mula, porque se desloman, como describes. Tienen casi que pegar la frente sobre el suelo para que otra persona le cargue el bulto de hasta 80 kilos. Imaginaos lo que supone una cola de cientos de mujeres con los bultos sobre las espaldas para entrar en Marruecos y poder ganar el pan del día. Esa es una estampa de todos los días y de muchos años, y es noticia, evidentemente, cuando surge la tragedia como la de esta madrugada. Pero es lógico que hay que buscar una solución de inmediato, porque llevamos años viviendo no solamente las muertes, sino las cientos de heridas que acaban en el hospital de Ceuta, en el hospital de Melilla, a causa de esas aglomeraciones continuadas. ¿Qué ocurre ahora? Se decide por parte de España y de Marruecos de crear una nueva frontera, un nuevo paso, digamos, Tarajal 2 le llaman, que se destina solo y exclusivamente para el contrabando de estas mujeres, y el transporte de los vehículos va por la frontera clásica. ¿Qué ocurre? Que como se limita ahora el número de mujeres para transportar los bultos y se limita también el horario, pensando que esto podría prevenir las aglomeraciones, pues es todo lo contrario. El resultado es, el efecto es contrario, es decir, significa más angustia en las colas para entrar rápido en Ceuta y salir de Ceuta con el bulto a tiempo, entrar en Marruecos, vender tu bulto y retornar otra vez, porque si entras con dos bultos, pues son 20 euros en lugar de 10. No sé si lo estáis viendo, pero claro, la situación se ha complicado todavía más. Lo que se pensó que era una solución, desgraciadamente, no lo está siendo. Hay más accidentes y luego las vallas, se han colocado muchas vallas que hace que se haya una mayor estrechez de ese paso fronterizo, ¿no? Sumado a esa impaciencia, Ángel, de las porteadoras.
Claro, vea, en esos bultos, ¿qué llevan? ¿Qué comercializan? ¿Y por qué viven de eso?
Bueno, primero que el norte de Marruecos, lo que es la región de Tetuán, las mujeres rifeñas, y no solo las rifeñas, sino las que proceden también de otros pueblos del sur de Marruecos, viven de ese contrabando que para Ceuta y Melilla es el comercio atípico. Más de 30.000 personas, 30.000 familias, perdón, dependen solo y exclusivamente de esta economía paralela. ¿Qué es lo que llevan esas mujeres sobre sus espaldas? Pues llevan ropa usada, zapatos llegados de China que desembarcan de la península en Ceuta, textiles, mantas, neumáticos, cajas de patatas fritas, infinidad de productos del hogar, pañales, es decir, son muchísimos productos procedentes de la península y a su vez procedentes también de China que están entrando en Ceuta para luego ser transportados esos productos a Marruecos. No podéis perder de vista que detrás de la mujer mula hay toda una cadena de empleos. No solamente es la que transporta, sino también el ceutí, que tiene un almacén donde guarda todos estos productos, Luego está el motero, que recoge el producto del almacén del ceutí y que va hasta la nave donde está esperando la mujer portadora. Luego está el señor que coloca el bulto sobre la espalda de la mujer portadora, el aduanero marroquí que también se lleva la mordida y el comerciante marroquí que le está esperando al otro lado de la frontera. Es decir, que son cientos de puestos de trabajo que genera este comercio atípico contrabando.
¿Cómo es esa zona, Bea? ¿Cómo es esa zona de Tetuán?
Pues es una zona riquísima desde el punto de vista geográfico y es una zona al mismo tiempo muy golpeada por la precariedad y por el desempleo, porque si hubiera otro modelo de negocio que no sea, por ejemplo, el tráfico de hachís o, en este caso, el contrabando, estaría convencida de que muchas personas pues se arrimarían a otros, pues a ejercer otros roles. Desgraciadamente, como no se genera industria en esta zona, sino que, como digo, droga y contrabando es lo que genera beneficios para las familias de esta región, pues eso hace que nos encontremos con situaciones como esta. Esto, sin duda alguna, es peligrosísimo. Marruecos podría poner más de su parte regularizando u ordenando una aduana comercial con Ceuta. Si no se hace es porque precisamente Marruecos no quiere reconocer Ceuta como ciudad española, sino que sigue siendo un presidio ocupado por España. Y esto es fundamentalmente el problema, la cuestión política, Ángel. Necesitamos realmente ordenar esa frontera y no se hace por los asuntos políticos.
Como suele ocurrir.
Pero claro, como suele ocurrir.
Lo seguiremos contando, que me temo que esto se va a repetir. Gracias, Beatriz Mesa.
Gracias a
vosotros.
Un beso,
chao, chao. Bueno, eso allí mismo. ¿Qué está pasando en el suelo marroquí? Ana Rosado es miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en Cádiz. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Oye, Ana, ¿cuánta gente puede estar esperando en suelo marroquí para asaltar a Ceuta? No me refiero en este caso a las porteadoras, sino en general, africanos.
Pues en general hay bastante, sobre todo población subsahariana, que está hacinada y viviendo en bastantes condiciones precarias y sobre todo con mucho miedo a las redadas que hace la policía marroquí en campamentos, es decir, en medio del campo, lo que se conoce como forest. Y pues las últimas cifras creo que hablan de más de 20.000 subsaharianos esperando a poder cruzar la frontera para buscarse una vida mejor.
O hablamos casi siempre de hombres que no tienen literalmente nada, que viven en mitad del campo.
Sí, estas son las condiciones en las que se les ha abocado a vivir porque no tienen posibilidades reales de poder realizar la documentación necesaria para poder cruzar la frontera como la puede cruzar otra persona que sea europea. Y sí, se les ha abocado a vivir en esas condiciones súper precarias y sobre todo infrahumanas.
¿De dónde vienen, Ana?
Pues sobre todo vienen de la África subsahariana. Son países tales como Senegal, Guinea-Conakry, Níger, Costa de Marfil, sobre todo esa zona, ¿no?, de África, que aunque la Unión Europea no reconoce que viven en conflictos constantes, pues sí, pues tienen condiciones que no les permite desarrollar una vida con dignidad.
Claro, yo desde luego las veces que he estado por esos países o en la frontera de Melilla y de Ceuta, viéndoles cómo están, yo también intentaría saltar. Total, no tienen nada que perder, ya son zombies, son almas en pena.
Sí, totalmente, pero también querría destacar que no solo son personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas, sino que también son personas que tienen aspiraciones de futuro.
Claro.
Y sobre todo que tienen aspiraciones de poder viajar a Europa para emprender un trabajo o para simplemente mejorar idiomas o poder estudiar en cualquier universidad o cualquier instituto como cualquier persona europea que accede a una beca Erasmus, por ejemplo.
Nos quedamos con esa cifra, Ana Rosado, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Se calcula que 20.000 personas esperando solo en Ceuta para saltar. Ana, gracias.
Venga, de nada. Hasta luego.
La noticia nos lleva hasta Lanzarote. ¿Conocéis Costa Teguise, Palo?
Sí.
Es uno de los sitios absolutamente paradisíacos, ese lado oriental de la isla.
De la isla, sí.
Para entendernos, te plantas en Lanzarote, en la orilla del mar, miras hacia África. Uh-huh. Bueno, pues por ahí, hace años llegaban a cientos los cayucos hasta Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria. Bueno, pues ha vuelto a ocurrir. 7 inmigrantes, al parecer magrebíes, han muerto, otro hospitalizado crítico, y han rescatado a 18 con vida. Hace, como quien dice, un ratito en Lanzarote. Santi Morollón, COPE Gran Canaria, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Ángel? Buenas tardes.
Cuéntame, ¿qué ha pasado?
Pues la tragedia de momento ha llegado de nuevo a esas costas paradisíacas que estabais contando ahora mismo. Efectivamente, ocurría en torno a las 12 menos 5 de la mañana, hora de Canarias, cuando se avisaba al 112 de que se había avistado esa patera con bastantes inmigrantes de origen magrebí a bordo. Justo antes de encallar en la costa, varios de ellos saltaron al mar. Y con muy mala suerte. Uno de ellos fallecía ahogado y los servicios de emergencias consiguieron rescatar a otros dos. De ellos, uno fallecido durante las maniobras de reanimación y otro más ha conseguido ser reanimado, pero está hospitalizado y en estado crítico. Por lo tanto, el número de fallecidos podría aumentar. De momento, la Guardia Civil, efectivamente, ha conseguido localizar a 18 supervivientes de esta embarcación. Se calcula que iban 27 personas a bordo, todas ellas varones y de origen magrebí. Por cierto, Ángel, recordar que es una tragedia bastante similar a la que ocurría, pero hace ya 9 años.
¿Sí?
Eso sí, en Playa Cocoteros, en las costas de Teguise, y en este caso, cuando fallecían hasta 25 muertos en situación parecida, la verdad. Cayeron al mar, no sabían nadar y se ahogaron.
Si nos ponemos en esa costa de Lanzarote, ¿qué está enfrente? Mauritania está mucho más abajo, supongo, pero ¿qué es lo que hay enfrente? Esa parte del Sáhara, Mauritania, cuéntame.
Pues está justo precisamente en la frontera que delimitaría, entre comillas, a Marruecos o Mauritania. Es un punto bastante común a donde suelen llegar las embarcaciones que llegan hasta Canarias procedentes del continente africano. Obviamente, pues en su mayoría de origen magrebí son sus ocupantes, pero también sus saharianos, bastante los que tratan de llegar a las costas de Canarias. De momento, la inmigración irregular ha descendido considerablemente. No estamos en las cifras que presentábamos, por ejemplo, aquí en Canarias en los años 2006-2007, cuando se contaban por miles de personas las que se jugaban la vida literalmente para conseguir una oportunidad y llegar a las costas de Canarias.
Pues lo dicho, no ha empezado el buen tiempo, ya verás que la primavera. Santi Morollón, COPE Gran Canaria, gracias por la asistencia, amigo.
Un abrazo.
Chao, Santi. I know the dress is-